Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al programa. Gracias de nuevo por estar aquí. Esta semana se presentó por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy Ramos, un informe importante acerca de lo sucedido en la línea 12 del metro. Esto que ocurrió y que desde luego nos ha sacudido, y es desde luego un hecho trágico, muy lamentable, lo sucedido el pasado 3 de mayo de este 2021. Bueno, pues la Fiscalía, como digo, en esta semana ha presentado los resultados de las investigaciones, hasta dónde van las investigaciones de este colapso del tramo de la línea 12 del metro, que pues se impactó de esta forma en esa fecha de mayo. Perdieron la vida, hay que recordarlo, 26 personas. Ese es el saldo trágico, lamentabilísimo. Otras 98 personas resultaron lesionadas en este suceso. Y obviamente, pues, una afectación muy fuerte en la movilidad de la ciudad, en esta parte de la capital de la República Mexicana. Estamos hablando de miles, de cientos de miles, de una enorme cantidad de personas que se vieron impactadas precisamente en su movilidad por la interrupción de este servicio de un transporte público que, le digo usted, que no sea tan reconocido como el metro. El metro es una parte fundamental, obviamente, de lo que significa el transporte público, y al colapsarse una vena tan importante como esta, pues las afectaciones han sido muchas. Han dicho los representantes de la Fiscalía, ha dicho la fiscal y Ulises Lara, con quien hablaremos, el maestro Ulises Lara estará con nosotros en un instante más, han dicho que se trata de esclarecer, bueno, se comprometen, tienen la obligación de esclarecer los hechos ocurridos y, por supuesto, procurar justicia. Estamos hablando de que tiene que esclarecerse muy bien cuál fue la razón de raíz para que ocurriera un evento de esta naturaleza. Así que yo le aprecio al maestro Ulises Lara, que forma parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que fue parte de quienes expusieron públicamente estos resultados de las investigaciones, que esté aquí en CNN y nos pueda contar pues todos los detalles que se puedan contar de este suceso trágico en la capital de la República Mexicana. Gracias, Ulises, por estar aquí y por contar a CNN pues esto que ahora se está haciendo público en México. Bienvenido. Buenas noches.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, a CNN, al auditorio que nos está escuchando. A la orden.
Pues yo propongo que empieces, Ulises, desde el minuto uno, que se pueda narrar lo que hasta hoy se sabe. ¿Cuál ha sido la evolución de las investigaciones? Todos sabemos lo que pasó, ya lo acabo de narrar, pero digamos, en términos de saber qué fue lo que provocó esto, cuáles son las razones por las cuales se rompió en dos, literalmente quedó colapsada una línea del metro como esta.
Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, auditorio. Empezaré diciendo que la Fiscalía General de Justicia se acercó desde los primeros minutos en que sucedió el evento para asegurar no solamente la zona, sino también para fijar tanto en material fotográfico, en video, todo lo que tuviéramos disponible. Y desde ese momento inició un trabajo de campo y de levantamiento de todas las pruebas y elementos disponibles para comprender, como bien comentabas, la verdad de los sucesos. ¿Qué provocó este colapso, como le llamamos originalmente? Y entre los hallazgos importantes, Carmen, auditorio, fue apareciendo primero efectos o defectos constructivos notables. Existe dentro del diseño de esta obra, de este tipo de puente, particularmente este tipo de puente que utiliza dos vigas de acero principalmente, y sobre ella tiene un firme de cemento, de concreto, sobre el que descansan el balasto, los durmientes, las vías, y luego pasa el tren. Y para fijar esa parte de la superestructura que se le conoce de cemento, existen unos puntos de unión que se les conoce como pernos de cortante, y su marca regularmente es las pernos Nelson. Estos pernos van fijados al patín superior donde se encuentran las vigas y hacen la labor de fijar también toda la parte constructiva que va encima. Cuando se llevaron a cabo ya todas las investigaciones, había que fijar, y ahí se llevó a cabo un estudio de laboratorio importante en conocer si también los materiales del concreto se encontraban en condiciones óptimas. Así que se hicieron estudios, se extrajeron lo que le conocen ellos como corazones de concreto, cerca de 60 muestras, para hacer diferentes estudios: dureza, resistencia, tipo de grava, tipo de cemento, todo lo que pudiera estar ahí involucrado, pero también de los metales. Y entre ellos, por supuesto, están los pernos, pero también las propias vigas y las soldaduras empleadas para unir estas grandes, estas láminas, tramos de acero.
Vigas de acero.
Que forman las vigas, sí. Y cuando se estuvo observando con mayor claridad qué había pasado, porque un detalle que también lo difundimos ayer y que fue muy importante, fue que en el análisis del video, el colapso ocurrió en 1.9 segundos. Fue una situación súbita. No hubo ningún elemento de anuncio previo, Carmen. Y esto es importante porque las cosas, dirían algunos, ¿por qué ocurren de esa manera? Se le llama fatiga en el ambiente nuevo de la ingeniería, pero esta que ocurrió súbitamente tenía que haber tenido factores compartidos. Y los factores que se concatenaron aquí fueron que los pernos no tuvieron ni los suficientes ni la adhesión necesaria con el patín, de tal manera que se desprendió en buena medida la losa, empezó a moverse sola. Los diafragmas no estaban soldados al patín inferior hasta la parte de abajo, sino tenían una distancia de cerca de 20 centímetros donde no iban fijados, que permitió esta torsión, esta fatiga por distorsión, y que al combinarse estos factores, más la pésima soldadura que tenían los patines con el alma, provocaron que en menos de un segundo, bueno, en un segundo punto, en 1.9 segundos, se doblara, no se rompió, Carmen, sino se dobló, se torsionó y se desprendió de una de las columnas y provocó la caída. Como bien lo has comentado, en ese momento estaba pasando el tren que iba con dirección a Tláhuac. Los dos últimos vagones fueron los que quedaron desafortunadamente en este espacio y en él fallecieron lamentablemente 26 personas y 98 quedaron con diversos tipos de lesiones. Pero lo que puede llamar la atención es que cuando estuvimos revisando el trabajo, sobre todo en la parte documental, se encontró con que cuando vimos los planos de proyecto y después los planos ya posteriores a la construcción, conocidos como planos as-built, y todas las memorias y los datos nos fueron confirmando a lo largo del tiempo que en el tema original habían estado así pensadas las cosas para que funcionaran bien, pero ya en el proceso constructivo se hicieron mal. Se hicieron mal a las soldaduras, no se hicieron bien la colocación de pernos, y cuando se observó el diseño del diafragma que te describía, se observó que hicieron un diseño que es inadecuado al no bajarlo hasta el patín y acabó por convertirse todo ello en los elementos que provocaron al final su caída. Esto iba a ocurrir, lamentablemente, tarde o temprano. Esos son los hallazgos principales que tomaron nuestros peritos, ingenieros especializados en puentes, en estructuras, y que ayer precisamente presentamos ante la prensa, ante la opinión pública, y que, bueno, son los elementos con los cuales estamos solicitando la audiencia con el juez para hacer los señalamientos, las imputaciones respecto a este tipo de delitos que son homicidio culposo, lesiones y daños contra personas físicas y morales que estuvieron relacionadas con la construcción de este puente, Carmen.
¿Es factible en este momento saber a qué empresas o a qué personas físicas o a qué instancias públicas va a imputar la Fiscalía, el Ministerio Público?
Aún no, por el debido proceso, Carmen, una disculpa, pero será hasta que nos entreguen la audiencia y que también se pueda correr traslado a las personas que están involucradas y también, desde luego, a los asesores de las víctimas. Esto va a ocurrir en los próximos días. El Poder Judicial tiene para conocer de este tema y darnos la cita hasta un máximo de 15 días. Esperemos que pueda ocurrir antes. Digo, por el volumen de información es probable que se den algún tiempo, pero hasta entonces tenemos la obligación de mantenernos, digo, no solamente por el debido proceso, sino también por lo que se conoce como la protección a las personas que han sido señaladas como probables responsables, toda vez que ellos tienen el derecho a su defensa, y pues vamos a esperar a que esto programa termine.
Se entiende como parte de un proceso judicial que está en curso. Pregunto, ya no por nombres y apellidos, que hubiera sido pues interesante, es importantísimo, no interesante, es fundamental saber quiénes serán las personas o los entes imputados. ¿Es factible, Ulises Lara, saber, si bien no nombres y apellidos, sí saber si en el ámbito Sí, es posible saber en qué ámbito están ubicadas estas instancias que van a ser imputadas. ¿Serán figuras del ámbito público? ¿Serán figuras del ámbito empresarial? ¿Serán figuras que tienen que ver con el servicio público y con entes privados?
En ese sentido, también nosotros tenemos que ser muy responsables a quienes señalamos y por qué. Lo hacemos además sobre la base de pruebas concretas, no sobre discursos, sino con elementos contundentes que permitan identificar esa probable responsabilidad en la comisión del delito que se señala. Así las cosas, podemos decir que están, por supuesto, las personas que estuvieron involucradas directamente con el proceso constructivo. No hablo de los obreros, no hablo del soldador, hablo de los tomadores de decisiones en ese campo de acción concreto, que es el tramo de Sonco Olivos, donde ocurrió el desafortunado suceso el pasado 3 de mayo. Partimos de que no hubo en el diseño ni en la construcción del proceso algo que buscara que se dañara, pero sí que hubo acciones que pueden, en el marco de sus responsabilidades, haber incumplido con el deber de cuidado hacia la obra pública y hacia las personas que son las que se transportan en ella. Así que en ese sentido es que va, Carmen, la acusación.
Ahí va, en ese sentido va la acusación, las acusaciones. Antes de ir a la pausa, Ulises, rápidamente, ¿en qué momento van a, bueno, ya solicitaron la audiencia judicial o ya fue concedida? ¿Qué fechas
ya,
tienen
ya previstas? Fue solicitada, si es que tienen... ayer fue solicitada, ayer mismo después de que la fiscalizó, estaremos en el trámite seguramente hoy y a lo largo de estos días estaremos teniendo ya la información de la fecha fijada para la audiencia.
Estaremos desde luego al pendiente de todo esto. Déjame, Ulises, si te parece, hacer una pausa y regresamos en esta conversación de un tema pues de enorme importancia. Imagínese lo que significa pues para las personas que están en otros países, que están siguiendo la transmisión sobre este caso que está ocurriendo en México. Bueno, pues una tragedia de estas dimensiones en la capital de un país como México. Y bueno, pues de esto seguiremos hablando después de la pausa con Ulises Lara, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Volvemos con... Regresamos, Ulises Lara, con esta conversación. Pregunto sobre quiénes son los responsables de esta investigación. Hablemos de los peritajes, quiénes son las personas, las instancias, los entes, digámoslo así, que han realizado a lo largo de estos meses la investigación de la cual ahora estamos hablando, porque aquí se tomó la decisión de que interviniera una empresa internacional con ganas de que quedara absolutamente clara la independencia de la investigación. ¿Qué me podrías decir, Ulises, al respecto del tema?
Muchas gracias. Bueno, primero te quisiera decir que la investigación que hemos presentado ayer es una responsabilidad estrictamente de la Fiscalía. Fue con nuestros peritos, con peritos que fueron contratados, personas de altísimo nivel. El trabajo corrió a cargo de nosotros porque es responsabilidad finalmente de la Fiscalía que con esa base nuestros agentes del Ministerio Público y judicializadores puedan llevar a cabo con el estudio tanto de la parte pericial como documental, pues los señalamientos a quienes puedan resultar responsables de estos hechos. Sobre el dictamen de DNB, es un dictamen que formuló la necesidad de tenerlo la víctima importante, que es la Ciudad de México. La ciudad contrató a este servicio, han presentado sus resultados, podrán formar parte de la carpeta en cuanto ya se abra, si ellos desean agregarlo al esquema. Nosotros tendremos la obligación como ese, de otros si es que hubiera otros dictámenes periciales, pero tendría que contar con, nosotros teníamos que contar con el nuestro.
Esta parte de lo que contrató el gobierno de la Ciudad de México con este peritaje, con este trabajo técnico especializado de la empresa noruega, en este momento de la historia, ¿ya han podido contrastar el resultado de este trabajo con el resultado de los peritos de la Fiscalía?
Bueno, tal vez ahora que nosotros lo estamos comentando lo pueden contrastar, pero en el tema de la carpeta, Carmen, que sería, digamos, el instrumento, como tú sabes, es una carpeta de investigación a la cual también se pueden sumar si es que existieran otras carpetas relacionadas con el mismo tema, se pueden hacer los agregados. Aquí lo que nosotros tenemos es una por lesiones, homicidio culposo, daños con imputaciones y hay personas las que estén involucradas y que pueden presentar su... como víctimas o incluso como una parte de los de las imputadas, sus periciales, sus estudios periciales, eso está permitido en la norma. Así que en algún momento coincidirán o no, eso será aparte, pero la que se tomará como base es la que formulamos nosotros como fiscalía.
Pues Ulises Lara, será muy importante ver efectivamente el contraste de los trabajos técnicos y científicos al final de cuentas en esta materia. ¿Qué me dices respecto a el tema de si pudo haberse sabido con anticipación, si pudo haber algún indicador, si había algo que los expertos en mantenimiento tenían que haber visto antes y dicho, oigan, cuidado, esto se puede caer, esto puede provocar una tragedia? Desde luego está el tema de la construcción, pero está el tema de la observación permanente que quien maneja una línea como esta, pues tiene que hacer todos los días o varias veces al día, no lo sé, pero de este punto en específico.
Sí, Carmen, fue una de las primeras y yo diría importantes líneas de conocimiento de saber en la investigación qué tanto había tenido que ver el tema de mantenimiento, qué tanto había tenido que ver el tema sísmico, el tema del suelo, si las columnas habían fallado, cómo se encontraban las mediciones topográficas respecto a este tema y si al respecto se habían tomado decisiones, etcétera. Y te puedo decir de manera puntual y contundente, cuando se hizo todo el estudio que acabo de referir respecto a cómo estaba construida la losa, las calidades de la soldadura, los temas, lo que observamos es que no había manera de poder ser detectado con anticipación la falla de los pernos porque estaban embebidos, estaban sumergidos en el propio concreto, no era posible observarlos, no fue visible sino hasta que esta terrible tragedia ocurrió.
Pues Ulises Lara, estamos en la parte final, volvemos para describir. Entramos en la parte final, regresamos con Ulises Lara de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estamos hablando de la línea 12 del metro, de la trágica situación ocurrida el 3 de mayo de este año. Se nos acabó el tiempo, Ulises. En una frase, ¿cómo te despides con un tema de este tamaño?
Estamos en la mejor disposición también de reconocer que a través de la justicia restaurativa pueden existir elementos que le den seguridad y garantías a las personas que sufrieron y a la ciudad la posibilidad de regresar al estado, digamos, en alguna medida original en que se encontraba. Pero también lo que debemos dejar en claro, la justicia hoy en nuestro sistema penal acusatorio permite que puedan existir acuerdos restaurativa. La justicia restaurativa es el componente sustantivo para nosotros. Entonces, siente también que lo anunció la propia fiscal, está en posibilidades, entendemos así, acuerdos reparatorios respecto a lo que ocurrió para ayuda, apoyo, tanto a las víctimas como en la idea de la no repetición. Y en este sentido está hablándose de la posibilidad de la reconstrucción de la línea con las mejores condiciones para poder regresarle a los ciudadanos de la zona oriente de la ciudad la posibilidad de conectarse con el resto de la zona metropolitana a través del transporte colectivo. Así que eso
estoy obligada a preguntar. Sí, estoy obligada a preguntar, Ulises, te imaginarás por escuchar una aclaración como la que haces. El empresario mexicano Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo, está involucrado en esta construcción de la línea 12 del metro. Él ofreció pagar precisamente la reconstrucción. ¿Esto que estás diciendo está asociado con una figura de justicia restaurativa que podría, a la cual podría acogerse formalmente Carlos Slim?
Es correcto, y es una propuesta que tendría que derivar en un acuerdo reparatorio, tanto para el tema de daños como para el tema de víctimas. Ahora, no es limitativo, quisiera aclararlo, Carmen, a la posibilidad de lo que está diciendo el señor Slim, que ha sido público y notorio en el sentido de la construcción, sino también para aquellos que en su momento deseen acogerse a este modelo de justicia restaurativa. Dependerá en su momento de la propuesta, es un acuerdo que se tiene que generar entre víctimas y, en su caso, personas responsables, y esto será algo que también en su momento se ocurre, lo daremos a conocer, y al menos ya sabemos que está en ese planteamiento esta formulación de esta empresa. La generosidad de las propias partes para poderlo construir, y en ese momento es que se puede, digamos, extinguir la acción penal, pero no hasta entonces y en tanto que se pueda estar acordando. Mientras tanto, nosotros seguiremos avanzando en nuestro procedimiento.
Pues estaremos siguiendo esa ruta de información para ver cómo se formulan las imputaciones, a quiénes, a qué empresas, a qué personas físicas, a qué instancias relacionadas con la línea 12 del metro y qué tipo de procesos judiciales como este que se está aquí mencionando de justicia restaurativa se pueden presentar. Vamos a estar muy al pendiente de todo esto y por lo pronto, gracias Ulises por permitirnos escucharte esta noche en CNN. Hasta la próxima.
Muchas gracias, buenas noches.
Igualmente, gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.